Es octubre del 2000. 10 meses después de que Elon Musk se casa, finalmente celebra una luna de miel tardía. El director de X.com llevará a su esposa a Australia para asistir a los Juegos Olímpicos de verano. Siempre adicto al trabajo, Musk también organiza reuniones de recaudación de fondos en Australia. PayPal necesita más dinero, incluso después de la reciente inversión. Está pagando $2.50 por cada transacción con tarjeta de crédito, pero pierde $1 por fraude cada 100 en pagos. Son $10 millones al mes. Con esa tasa de consumo, los 100 millones que recaudó la empresa no durarán mucho. Y se están gestando más problemas en la sede de PayPal. Después de leer un correo de Musk, Levchin tira enojado una lata de refresco llena de su escritorio.
¡Claro que no! ¡De ninguna manera!
Se va corriendo a la oficina de Reid Hoffman y cierra la puerta detrás de él.
¿Sabes lo que acaba de ordenar nuestro idiota jefe supremo?
Hoffman se recuesta contra su escritorio.
Oh, no, ¿qué?
Me ordenó trasladar toda nuestra arquitectura de red Unix a Microsoft.
¡Auch! Para un devoto de Unix como Levchin, eso es un sacrilegio. Unix es un sistema operativo claro y fácil de compartir. En la mente de Levchin, Microsoft Windows es el producto de una corporación codiciosa que obliga a las personas a usar un diseño de plataforma única patentado.
No puedo soportar lo que está haciendo. Tampoco se está tomando en serio el problema del fraude. En cambio, me dijo que renovara el sitio web.
Bueno, definitivamente las cosas eran mejores cuando Peter dirigía la compañía.
En ese entonces, los empleados de PayPal también estaban acostumbrados a discusiones libres con sus jefes, a quienes podían desafiar sin temor. Antes, la idea más inteligente ganaba. En estos días, el estilo de gestión de Musk es jerárquico e imperioso. Él es el regente, y todos los demás son sus súbditos.
Tampoco ayuda mucho a la moral la forma en que favorece a X.com sobre los empleados de PayPal. Los de X.com actúan como si fueran los dueños del negocio.
Parece que Musk quiere borrar nuestra identidad.
Recientemente, Musk se movió para eliminar gradualmente la marca PayPal a favor de X.com. Pagó $1 millón por el nombre de dominio, pero las encuestas internas muestran que al público no le gusta mucho. Suena demasiado como un sitio pornográfico, pero Musk hizo caso omiso a los resultados de la encuesta y ordenó que el nombre de PayPal fuera borrado del sitio web. Ahora, con Musk abordando su avión, Levchin planta las semillas para un motín. Se inclina hacia Hoffman.
Necesitamos que Thiel vuelva a estar a cargo.
No podría estar más de acuerdo.
Ellos confían en David Sachs, quien se une al dúo en poco tiempo. Se apoderan de una sala de conferencias para estudiar un organigrama y descubrir quién más podría unirse a su insurrección. Luego, escriben una petición a la junta. Hoffman mira el documento de cerca sintiendo una mezcla de orgullo
y preocupación.
Esto parece más un ultimátum que una petición.
Claramente esto le queda bien a Levchin.
Así que estamos de acuerdo. O Peter regresa como director, o todos renunciaremos y mataremos a la empresa.
Hoffman asiente.
Y si la junta no acepta, más de 100 millones en capital de riesgo se desvanecerán en una bocanada de humo.
Levchin gruñe.
Sí.
Pero no es posible que prevea la situación completa que se le viene encima en este momento. Levchin ahora ve que para salvar a la compañía, tendrán que estar dispuestos a destruirla. The Wondery. Soy Pedro Ruiz y esto es Guerras de Negocios. Cuando comenzamos esta serie, eBay y PayPal competían entre sí y extrañamente trabajaban para hacer crecer sus negocios en paralelo. En el último episodio, escuchamos cómo PayPal se fusionó con su competidor más serio, X.com, encabezado por Elon Musk. En el episodio 5, separarse es difícil. PayPal se prepara para enfrentarse cara a cara con eBay. Pero es complicado. Si se mueven demasiado rápido, el plan de PayPal implosionará. Demasiado lento, eBay los destruirá. Antes de que PayPal pueda afinar esta delicada maniobra, tiene que lidiar con el retador dentro de su propio campo, X.com.
Levchin solicita firmas a su equipo de ingenieros para firmar la petición que exige el regreso de Thiel. Prácticamente todos los miembros del equipo original de PayPal lo firman. A medida que la revuelta se extiende, los leales a X.com de Musk se enteran del complot. Julia Ackenbrandt, vicepresidenta de Relaciones Públicas después de la fusión, avisa a Musk. Ackenbrandt no está demasiado preocupada. Para ella, la animosidad entre los dos campos parece simplemente natural, como una competencia normal, del tipo que esperas de dos empresas que compiten y se fusionan. Desde el otro lado del mundo, Musk llama a Ackenbrandt.
¿Qué tan malo es?
No es tan malo. Creo que va a estar bien.
Aún así, todo el asunto es inquietante. Ella nota, pero ignora, lo que parecen ser cosas pequeñas, pero de alguna manera se entierran en su subconsciente. En medio de la noche, unas horas después de acostarse, Ackenbrandt se incorpora de un salto en la cama, con el corazón desbocado. Ella conduce a la oficina para encontrar las luces encendidas. Llama a Musk.
Será mejor que vuelvas aquí.
Esa mañana, Levchin y Hoffman, con algunos fieles de PayPal a cuestas, irrumpieron en la oficina de Sequoia Capital del miembro de la junta Mike Moritz y le entregaron una carpeta llena de peticiones firmadas. Moritz es de Gales y un ex periodista que cubría tecnología antes de invertir en ella con tanto éxito que se hizo conocido por tener el toque de Midas. No es fácil de convencer, pero sin duda escuchará. Mientras tanto, Musk interrumpe sus vacaciones olímpicas y su luna de miel. El director vuela de regreso a Silicon Valley para enfrentar la rebelión. Las líneas de batalla están trazadas. La junta está compuesta por 6 personas. Thiel, Levchin y Musk provienen de la compañía combinada. Luego están los 3 directores independientes, Moritz, John Malloy de Nokia Ventures y Tim Hurt de Madison Dearborn. Para pasar inadvertidos, Thiel y Levchin van al apartamento de Levchin en Palo Alto para seguir elaborando estrategias. Thiel pone las cosas en marcha.
En virtud de la estructura de la junta, tenemos la ventaja. Malloy votará con nosotros. Dirigió nuestra primera ronda de capital de riesgo.
Eso significa que Malloy, tú y yo sumamos 3 votos.
Yo también puedo contar, Max. Pero Moritz podría ponerse del lado de Elon. Fue el segundo mayor inversor en X.com antes de la fusión. Aunque si yo fuera Elon, no contaría con ello. Eso deja solo a un miembro de la junta para influir. Tim Hart. Lo llamaré antes de que Elon baje del avión.
Levchin llama a Hart y lo pone al día. Levchin y Thiel están al teléfono. Hart no está feliz de que lo pongan en un aprieto de esta manera. En general, está enojado porque Levchin simplemente no puede dejar de lado el problema del fraude y todo el asunto del servidor.
Sí, te escuché, Max. Ya he reconocido que hay problemas. Estoy de acuerdo en que el fraude podría poner en peligro la vida de la empresa, pero francamente no podría importarme menos en qué servidores se ejecuta. ¿Hablas realmente en serio acerca de destruir la empresa si no te sales con la tuya?
Levchin mira a Thiel.
Sí.
Levchin agrega. Absolutamente.
Cielos. Creo que realmente podrías hacerlo. Déjame pensarlo.
La junta se reúne. La espera es insoportable. Finalmente, Moritz llama.
No estamos convencidos de devolverle las riendas a Peter.
Espera un
minuto. No he terminado. Peter puede ser el director interino hasta que podamos realizar una búsqueda exhaustiva de un nuevo líder.
Esperamos que... ¿Hola? Ay, maldita sea.
Moritz cuelga y llama a Musk. Hace una mueca tan pronto como Musk contesta y luego explica.
Lo siento, Elon, pero la junta ha decidido.
¿Todo porque le dije a Max que cambiara de Unix a Microsoft? Eso es absurdo.
Es más que eso y lo sabes. Tu estilo de gestión era demasiado vertical.
Quizás. ¿Pero sabes cuál es la verdadera lección aquí?
¿Cuál?
No te vayas de vacaciones.
Con Thiel de regreso como director, cargo que mantendría hasta el final, PayPal vuelve a la normalidad. En este punto, en el otoño del 2000, la compañía está en camino de obtener 200 millones de cuentas de PayPal en todo el mundo. Thiel consulta con Hoffman, su viejo amigo y ahora presidente de la empresa. Están de acuerdo en que es el momento adecuado para buscar un comprador. El fraude se ha reducido, las disputas internas se han resuelto y el crecimiento está en alza. Hoffman toma la iniciativa. Con una cara carnosa y cabello castaño ondulado, parece un capataz de construcción amistoso. Es un hombre meticuloso. Cuando estaba en la escuela secundaria, comenzó a editar guiones de juegos de rol para una compañía de juegos del área de la bahía. Obtuvo una licenciatura en filosofía y luego estudió en Oxford, antes de abandonar una carrera académica para dedicarse a algo que creía que tendría un mayor alcance social. Aporta sus habilidades de pensamiento analítico a las negociaciones de ventas. Hoffman y Till fijaron su precio mínimo en $600 millones. Se acercan a Google y Yahoo. Ambos gigantes de Internet devoran a los proveedores de servicios en línea más pequeños. Pero hay un problema. Por ahora, el 70% del negocio de PayPal se realiza en eBay. Hoffman visita las oficinas de Yahoo. Las plantas cubiertas de maleza proyectan sombras gruesas, dejando poco espacio para que la luz entre sesgadamente en la sala de conferencias. El ejecutivo de Yahoo, bronceado con anteojos, le ofrece una botella de agua. El visitante acepta.
Hemos analizado los números y nuestra capitalización de mercado se ubica en 700 millones. Estamos creciendo y podríamos quedarnos quietos, pero estamos explorando nuestras opciones.
Pregunta qué tipo de interés podría tener Yahoo en comprar la empresa. El ejecutivo se inquieta un poco antes de responder.
Tengo que decirte, Reed, hemos estado observando lo que estás haciendo y es muy impresionante. Pero...
Hoffman sabe lo que viene.
Bueno, una gran parte de su negocio proviene de eBay. 60%. Nos parece que dependes de ellos.
Concedo que nos superponemos bastante.
Por supuesto. Pero, ¿y si te bloquean?
Ellos no harían eso. El 70% de los usuarios de eBay acepta pagos a través de PayPal. Los usuarios se amotinarían.
Pero tienen a BillPoint esperando entre bastidores. BillPoint también está creciendo en su red, como saben.
Hoffman resopla, pero el ejecutivo persiste.
Si BillPoint se vuelve un poco más popular, excluirte es una posibilidad real. Entonces habríamos pagado 700 millones por una empresa sin valor.
Bueno, entiendo lo que estás diciendo. Estaremos en contacto.
Buena suerte, Reed.
Hoffman sale de la reunión un poco alterado. Yahoo tiene razón sobre el riesgo. Hoffman se reúne con ejecutivos de Google. Plantean preocupaciones similares. PayPal simplemente depende demasiado de eBay para ser una inversión segura. Mientras tanto, eBay, de hecho, ha considerado sacar a PayPal de su red. Pero Hoffman, siendo precavido como siempre, se da cuenta de esa posibilidad y hace una llamada en el momento oportuno a un asociado en eBay.
No te pregunto si es cierto o no que estás pensando en sacarnos de la plataforma. Pero mira lo que los federales le están haciendo a Microsoft.
Hoffman está hablando de acusaciones de que Microsoft se está convirtiendo en un monopolio y está recibiendo críticas por eso. El Departamento de Justicia ha acusado a Microsoft de coaccionar efectivamente a los fabricantes de PC para que carguen el navegador de Microsoft y lo conviertan en la opción predeterminada. Eso deja a su competidor, Netscape, al margen. El litigio fue brutal. Hoffman sigue con su discurso.
Escucha. Solo digo que ahora no es el momento de que eBay actúe como un monopolio. De todos modos, piensa cómo reaccionarían tus usuarios.
Por supuesto, incluso esta defensa es arriesgada. La acción antimonopolio será para Till y Hoffman un frío consuelo. En el momento en que litigaran contra eBay, PayPal estaría muerto, al igual que Netscape. Por ahora, tienen que quedarse de la mano con eBay. Con un sentido renovado de su vulnerabilidad, Till y Hoffman están de acuerdo en que es hora de prepararse en silencio para una oferta pública inicial. Pero no podrían haber elegido un peor momento. El país está sumido en una recesión gracias a la quiebra de las .com. El hecho es que no tienen muchas opciones. Si van a sobrevivir, necesitan el dinero. En este punto, el mercado de negocios en línea se ha enfriado considerablemente. A lo largo del año 2000, las .com pierden valor.
En la mayoría de los casos mueren, incluso después de una avalancha de inversiones de dinero.
Dicen incompletos.
El Super Bowl se ve a menudo como un barómetro económico y cultural. También es un indicador principal de la salud de una industria. Esta es la era de la burbuja.com y el Super Bowl es donde fanfarronean. En el 2000, 14empresas.com publicaban anuncios a $2.2 millones cada uno. Uno de los anuncios más populares de ese año es este de EDS, una empresa de gestión de servicios tecnológicos. Están al ras y se divierten en este anuncio.
No haría nada más. No es un trabajo fácil, pero cuando traes un rebaño a la ciudad y no has perdido ninguno de ellos, no hay un sentimiento como ese en el mundo.
Un par de vaqueros bruscos a caballo están arreando a cientos de gatos. Sí, gatos en el campo. Comparan marcas de arañazos del rebaño al final del día.
Creo que esto es lo más difícil que he hecho. Me hicieron esta mañana justo aquí y si mira su rostro, está hecho pedazos. ¿Lo ves?
Y consigue una buena reacción. Pero en 2001, a raíz de la caída de las .com, solo 3 .com se molestaron en hacer publicidad. Un comercial de E-Trade sin palabras destaca el apocalipsis de las .com. Inclinando su sombrero al anuncio de pastoreo de gatos del año pasado, este comercial también del oeste presenta a un chimpancé con ropa de vaquero a caballo. Cabalga a través de un pueblo fantasma de compañías.com que se desmoronan y cierran. El chimpancé desmonta y recoge una marioneta vieja, el avatar de la extinta pets.com. Una lágrima rueda por la cara del chimpancé. El comercial termina con un letrero que advierte a los espectadores que inviertan sabiamente. Luego, a mediados del 2001, las cosas se vuelven infinitamente más oscuras.
Parece una película. Vi un avión grande, como un jet, ir inmediatamente directo al World Trade Center. Solo voló hacia él.
Los empleados de PayPal encienden el televisor y observan columnas de humo negro oscuro que brotan de las heridas abiertas en las Torres Gemelas. Después de ese ataque que alteró al mundo, el mercado se hundió aún más. No solo eso, sino que algo fundamental ha cambiado para Levchin y Thiel, aunque no quedará claro cómo durante algún tiempo. PayPal comenzó después de una charla que dio Thiel sobre los límites del poder estatal. Con su idea original de enviar dinero a todo el mundo con solo presionar un botón, esperaban acercar al mundo a una utopía sin Estado. Pero este ataque acabará con esos sueños de un orden social tecnocrático y sin Estado. Aún así, PayPal continúa preparándose para su salida a la bolsa, a pesar de la turbulencia económica. La verdad es que con eBay controlando gran parte de su negocio, no tienen otra opción. Necesitan desesperadamente el dinero si quieren seguir con vida, aunque no se lo digan a los inversores. El 28 de septiembre, apenas 2 semanas después de los ataques del 11 de septiembre, PayPal anuncia planes para salir a la bolsa. Wall Street todavía se tambalea después del ataque, los mercados están agitados, las .com están explotando a su alrededor, así que esto parece extraño. Bloomberg está desconcertado y resume la reacción del público en un artículo titulado ¿Puede PayPal lograr esto? El artículo comienza: ¿por qué está haciendo una oferta pública inicial ahora es un misterio? Para los inversores, tal vez. Pero no para el equipo de liderazgo de PayPal. Ellos saben exactamente lo que están haciendo. Después del anuncio, la gente se queda adivinando el enfoque de PayPal. La compañía no puede comentar legalmente gracias a un periodo de silencio impuesto antes de las ofertas públicas. eBay espera aprovechar la incertidumbre que rodea la inminente salida a la bolsa. La empresa se acerca a PayPal para hacer un trato, pero cuando se encuentran, se hace evidente que las dos compañías no están de acuerdo. Los representantes se saludan en una sala de conferencias de Goldman Sachs para discutir posibles términos, pero Hoffman nota que algo anda mal.
Si eBay se toma en serio la adquisición, entonces quiero un marco común para la evaluación.
Un ejecutivo de Goldman intenta tranquilizarlo.
Por supuesto, Reed.
Estoy viendo la valoración que eBay está trayendo a la mesa y está muy lejos de nuestros números.
Meg Whitman sonríe.
Bueno, ya sabes, Reed, vemos las cosas de formas diferentes.
Estamos bastante familiarizados con los detalles de nuestro propio negocio. Pueden llevarse nuestros 650 millones al banco y eso puede ser una apuesta baja, dadas las posibilidades de nuestra oferta pública inicial. Su estimación de nuestro valor es la mitad de eso. Cielos, es menos de la mitad.
Hemos tenido en cuenta esas posibilidades. ¿Crees que no hemos hecho nuestra tarea?
Hoffman se queda en silencio por un minuto mientras revisa la hoja de cálculos.
Espera. Estos valores son demasiado bajos. Nos pusimos de acuerdo en estos números y los cambiaste.
Un negociador de eBay se inclina para mirar.
Déjame ver.
Para Hoffman está claro que los negociadores de eBay se están estancando.
Oh, seguro debe haber sido un error. Hazme saber lo que encuentras. Esto parece el clásico truco de podemos destruirte, así que te ofreceremos una miseria.
¿Es eso lo que crees que está pasando aquí?
¿De qué otra manera se te ocurre un número como ese? Creo que eBay les dio un precio máximo reducido y todos lo aceptaron. No voy a regatear por menos de la mitad de lo que valemos.
Las dos empresas vuelven a intercambiar hojas de cálculo y Goldman inserta las valoraciones originales. Hoffman recurre al equipo de Goldman.
Es difícil sentir que estás negociando de buena fe en este momento.
Lo que sigue de eBay es lo que Hoffman llama más tarde el discurso Microsoft. Es una variación del voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar del padrino. La intención es la misma, pero dice así. Vamos a hacer esta oferta una vez y luego aplastarlos. Realmente deberías aceptar esta oferta. Hoffman se va. eBay tiene la posición de poder aquí, pero no puede aprovechar su ventaja mientras PayPal esté tan íntimamente ligado a su red. Y PayPal, aunque vulnerable, puede esperar forzar la mano de eBay al salir a la bolsa. Hoffman se da cuenta de que no puede llevar a eBay demasiado lejos o alejarse de las negociaciones. Mientras eBay esté negociando con PayPal, eBay no puede hablar mal del PayPal en la prensa o dañaría su propio negocio futuro. Pero si lo hiciera, la salida a la bolsa de PayPal fracasaría. Hoffman reúne a la junta para establecer un precio de etiqueta mínimo que aceptarán en lugar de salir a la bolsa, lo que sigue siendo una estrategia, pero una bastante arriesgada. Deciden venderse a $1,000 millones, un genial 150% de su valoración interna. Hoffman transmite la noticia a eBay. Les hacen una contraoferta de 750 millones. Hoffman les dice no hay chance. Las negociaciones se prolongan. eBay ofrece 800 millones. Aún no. Luego 825 millones. Finalmente, 850 millones. Mientras tanto, Hoffman se mantiene firme en 1,000 millones. Después de varias semanas, eBay le dice que 850 millones es su oferta final. Hoffman lo expresa de manera simple.
Seré muy claro de nuevo. Me das $1,000 millones y eres el dueño de la empresa. Con 850 millones, no sé si eres dueño de la empresa o no. Tendré que volver a la junta para hablar de ello.
Pero Meg Whitman, negociando desde lo que ella ve como una posición de poder, se mantiene firme. Hoffman lleva la oferta de 850 millones a la junta directiva de PayPal para su consideración. La junta de eBay aprieta los dientes por haberse inclinado tanto, pero confía en que todo saldrá bien a su favor. Puede que todavía, pero primero, tendrán que sudar. Estas dos empresas se han entrelazado tan estrechamente que difícilmente pueden existir una sin la otra. Ha sido una relación polémica, llena de sospechas y culpas. La pregunta es, ¿se puede salvar este matrimonio? Y si no, ¿quién se va? Estamos disponibles en Amazon Music y en todas las principales aplicaciones, así como en la aplicación Wondery Plus. Encontrarás un enlace en las notas del episodio. Solo toca o desliza el dedo sobre la portada. También verás algunas ofertas de nuestros patrocinadores y esperamos que apoyes nuestro programa apoyándolos. Cuando apoyas a nuestros patrocinadores, nos ayudas a ofrecerte nuestros programas de forma gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, nos encantaría que nos otorgaras una calificación de 5 estrellas y les digas a tus amigos cómo suscribirse también. Espero que hayan disfrutado este episodio de Guerras de Negocios. El anfitrión original de la serie de Guerras de Negocios es David Brown. El anfitrión de esta versión es Pedro Ruiz. Adam Pennenberg escribió esta historia. Karen Lowe es nuestra jefa de producción y edición. Editado y producido por Jenny Lower. Diseño de sonido por Kyle Randall para Bay Area Sound. Marsha Louie es nuestra productora asociada. Creado por Hernán López para Wondery.